اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Como toda la semana desde hace más de 8 años, estamos aquí de nuevo preparados para contarles todo lo que ha acontecido en esta semana pasada. Les habla Ammar López.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil, cada semana buscando que pasen un buen rato en este tiempo de radio. Les damos la bienvenida en nombre de todo el equipo de Radio Dos Luces.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En el sumen, líbres y al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Hoy vamos a empezar el programa contándoles una curiosidad que nos sorprende al mismo tiempo que nos preocupa un poco. Parece ser que un análisis de 44 de las 101 megaciudades más pobladas del mundo mostró que el número de ciudades que sufren estrés por calor se duplicó con un aumento de 1,5 grados Celsius del calentamiento debido a los cambios climáticos. Más de 350 millones de personas adicionales al estrés por calor en 2050, si la población continúa creciendo según lo esperado, van a ser víctimas de esta tendencia. Incluso si la mayoría de las naciones pueden contener el calentamiento global a niveles acordados, los pronósticos son funestos. Las muertes por calor continuarán incrementándose. Durante las olas de calor de 2015, alrededor de 1.200 personas murieron en Pakistán y más de 2.000 murieron en la India. Según explica el investigador principal del análisis anteriormente mencionado, Tom Matthews, climatólogo en la Universidad de John Moore de Liverpool, a medida que el clima se calienta, el número y la intensidad de las olas de calor aumentan. La investigación ha demostrado que esto es el caso del calentamiento global experimentado hasta la fecha. Y nuestra investigación es la última que demuestra que podemos esperar aumentos aún mayores a medida de que el clima continúe calentándose. Desde luego, si los gobernantes no se ponen de acuerdo pronto para frenar el calentamiento global, lo tenemos muy complicado, pero sobre todo nuestra descendencia.
www.radiodosluces.com.
En Radio Dos Luces, esta semana, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner un popurrí de distintos cantantes y distintos temas. Los temas que vamos a escuchar son, en primer lugar, Before Anyone Else de Ramzan. Durante el programa les pondremos los temas Forever Love del trío indonesio 3A, Salam del cantante indonesio Ras Mohammed, que nos habla de la coexistencia de los musulmanes con el resto de las religiones que viven en Indonesia y al estilo de música reggae. Dil Dil Pakistán de Ishaq Ayubi, un tributo al cantante de música musulmana Junaid Jamshid, fallecido trágicamente en un accidente aéreo y al que nos sumamos todos los que hacemos Radio Dos Luces. Y Mosques Going Up on Friday del grupo Dean Squad, por cierto que este es un tema que ya hemos puesto en otra ocasión en nuestro programa y que hoy repetimos a petición de nuestro oyente Paco Macías de Sevilla en España. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Al Malik interpretado por Hisam Abdul Wahab. Esperando que les guste esta selección musical, les dejamos escuchando el tema Before Anyone Else, interpretado por Ramzan. Yeah, yeah.
Everybody know I'm always loving you. Everybody know I'm always wanting you. Everybody know without your love, I cannot breathe at all. Oh yeah, nothing I can do on my own. That's why I say my prayers every day. La ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. You are before anyone else. Before anyone else. You were there to care for me. Even if I walk away, you are there waiting for me to come back. Oh, oh, astaghfirullah. Oh, oh, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. You are before anyone else. Before anyone else. You gave me life, you gave me everything that I need. You show me love, you shine your light on me. You shine your light on me. La ilaha illallah. You are before anyone else. Before anyone else.
agredir la propia naturaleza es una enfermedad. El arrepentimiento es su medicina y la abstinencia en esto es una cura segura. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, yo esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
El poeta marroquí Mohamed Benis es premiado por Palestina.
El poeta marroquí Mohamed Benis recogió en Rabat la medalla de la cultura, creación y artes otorgada por Palestina en un acto realizado el pasado 16 de marzo en la embajada palestina en la capital marroquí. En el acto se recordó al conocido poeta palestino Mahmoud Darwish, a quien acogió Benis cuando visitó Marruecos. El autor marroquí señaló que los poemas del palestino suponen una llamada de la solidaridad mundial, recordando la labor en pro de la cultura del anterior jefe del Estado palestino, Yasser Arafat. Benis recitó su poema La ruta hacia el Quds en referencia a este símbolo de Jerusalén. Por último, expresó su deseo de poder leer sus versos en Ramala. Y Mohamed Benis, que nació en Fez en 1948, es un poeta, crítico literario y profesor de literatura árabe contemporánea en la Universidad de Mohamed V de Rabat desde 1980 y publicó sus primeros poemas en 1968 en el diario Al-Alam.
Jornada Europea sobre la Mediación por la Inclusión Social el próximo 20 de abril en la Fundación Tres Culturas en Sevilla, en España.
La Fundación Tres Culturas colabora en la realización del proyecto europeo CREAE-ALEQUIM, una iniciativa que reúne a distintas administraciones, organismos públicos, gestores de servicios sociales y otros actores sociales implicados en la mediación social a nivel europeo. El proyecto contempla la realización de varias actividades, entre ellas la organización de jornadas para promover el debate, el intercambio y el conocimiento acerca de temas centrales de la mediación social como su dimensión intercultural, la prevención de rupturas que conducen al extremismo violento, el acceso a los derechos y servicios comunitarios y la inclusión social.
El Ayuntamiento de Barcelona en España subvenciona con 130.000 euros la remodelación del nuevo centro islámico de Sants por derribar el edificio donde anteriormente se encontraba.
El Ayuntamiento de Barcelona subvenciona el 75% del presupuesto total de las obras que se están llevando a cabo en una mezquita del barrio de Sants, argumentando la situación de precariedad e incertidumbre de la comunidad islámica del barrio, ya que el local en que se encuentra actualmente está afectado por el plan urbanístico, de Can Batlló y será derribado.
La Comisión Islámica de España ofrece un servicio jurídico y gestor a las entidades religiosas que lo solicitan.
Conscientes de que para las comunidades religiosas las diversas tramitaciones administrativas al efecto del establecimiento de una comunidad religiosa en su lugar de culto puede resultar un asunto complejo en cuanto a acceso a las diferentes normativas aplicables, solicitudes formales y actas notariales, la Comisión Islámica de España informa a quienes desean formalizar en la forma jurídica correcta su comunidad religiosa y mezquita que esta comisión pone a disposición de los interesados el acceso de un servicio jurídico conocedor del tema específico, lo que redundará en el beneficio de quien lo necesite, ahorrando tiempo y gastos que podrían ser absolutamente innecesarios.
Continúa la represión contra los musulmanes en China.
Ahora en China son las mujeres las que están padeciendo la represión contra el Islam, pues se les ha impuesto la prohibición de usar el hijab en los lugares públicos. Diferentes rotativos han informado que son los mismos empleados de los lugares públicos, aeropuertos, estaciones de tren, autobuses, etcétera, los encargados de impedir la entrada a aquellas mujeres que usen el atuendo islámico. Por otra parte, a los hombres musulmanes se les ha prohibido dejarse crecer la barba y el escoger nombres islámicos para sus hijos. La lista de restricciones incluye la prohibición de congregarse para realizar ceremonias y eventos islámicos. En particular, la comunidad musulmana de la provincia de Xinjiang, con una población de aproximadamente 10 millones de musulmanes, ha sido víctima de atentados y discriminación en la última década.
El Parlamento Europeo insta a la Unión Europea a restringir la importación de aceite de palma para disminuir el impacto medioambiental.
El Pleno del Parlamento Europeo aprobó para la pasada semana una resolución con 640 votos a favor, 18 en contra y 28 abstenciones que insta a la Unión Europea a implantar un sistema común de certificación para las importaciones de aceite de palma e ir reduciendo el uso de aceites vegetales que conducen a la deforestación hasta eliminarlo en el año 2020. Con esta medida, la Eurocámara busca contrarrestar las consecuencias negativas de la producción no sostenible del aceite de palma, como la deforestación o la degradación del hábitat, sobre todo en el sudeste asiático. Queremos un debate amplio con todas las partes para avanzar hacia una producción más sostenible de aceite de palma que no conlleve deforestación y que respete los derechos humanos, así lo señaló Caterina Konennack, encargada de la preparación del texto. El Parlamento Europeo destacó que un 46% del aceite de palma importado por la Unión Europea se destina a la fabricación de biocombustibles y que para producirlo se requieren alrededor de 1 millón de hectáreas de suelo tropical. Los eurodiputados pidieron a la Comisión Europea que tome medidas para ir reduciendo el uso de aceites vegetales vinculados a la deforestación como componente de los biocombustibles, incluido el aceite de palma, a ser posible antes del año 2020.
Respaldo asociativo y vecinal a la apertura de un oratorio musulmán en Nubarís, en Cataluña, en España, dando un gran ejemplo de convivencia y apoyo al cumplimiento de los derechos humanos.
La Asociación de Vecinos de la Prosperidad Nubarís y una docena más de entidades del barrio, incluida la Parroquia Católica de Santa Engracia, ha salido en defensa la semana pasada del proyecto de apertura de un centro de culto musulmán en la calle Japón. En un comunicado conjunto han expresado su apoyo al futuro oratorio y han instado a la convivencia pacífica ante el brote de xenofobia vivido en los últimos días, por lo que no quieren que los musulmanes tengan derechos en esa ciudad. Estas asociaciones señalaron que la comunidad musulmana tiene el mismo derecho que cualquier otra a encontrar un espacio adecuado para desarrollar sus actividades religiosas y culturales.
El primer ministro de Canadá, conocido por su civismo y buen hacer, reacciona en contra de los insultos al Corán que realizaron un grupo minoritario de canadienses.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, declaró que su gobierno está haciendo todos los esfuerzos para que los ciudadanos comprendan que respetar a las minorías religiosas es algo necesario para Canadá. Estas declaraciones las realizó para contestar a un grupo reducido de personas islamófobas que rompieron varios ejemplares del Sagrado Corán el pasado 23 de marzo en la Universidad de Ontario. Asimismo, al menos 80 personas marcharon protestando contra Dios, alabado sea, y el Islam.
Después de 4 años de obras, la biblioteca más antigua del mundo reabre sus puertas.
Qisanat al-Qarawiyyin, la biblioteca más antigua del mundo, después de 1157 años desde su creación, puede visitarse después de un arduo trabajo de restauración que se realizó durante 4 años. La biblioteca se localiza en Fez, una de las ciudades más turísticas de Marruecos, un centro religioso y cultural del país del norte de África. El recinto se inauguró originalmente en el año 859 d.C. como una mezquita, y esta fue construida por Fátima al-Fihri, persona que hizo uso de la herencia que le dejó su padre, comerciante, para financiar la Universidad de Karawiyin, primera institución de educación superior de la historia de la humanidad, y donde se encuentra la mencionada biblioteca, que incluye textos del Corán escritos en el siglo IX.
Proyección de la película Palestinos Go Home en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina.
El pasado viernes 7 de abril, en el marco de la Semana contra la Apartheid Israelí en Argentina, el Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino, la Federación de Entidades Argentino-Palestina y el BDS Argentina proyectaron el documental Palestino Go Home, un documental dirigido por Silvia Maturana y Pablo Navarro Espejo, que indaga sobre la diáspora palestina en Latinoamérica a través de la historia de una joven argentina en busca de sus orígenes y el encuentro con una militante de la causa, con quien emprende un viaje que le servirá para entender sus raíces y la historia de su pueblo.
El Papa participará junto con el imán del Azhar en una conferencia sobre paz en Egipto.
El Papa Francisco participará junto al imán de la mezquita Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, alto representante de Islam Suní de Egipto, en una conferencia internacional sobre la paz en la que tiene previsto pronunciar un discurso en el marco de la visita que hará a Egipto del 28 al 29 de abril. Durante su viaje también se reunirá con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y con el papa de los cristianos coptos, Teodoro II. Así, la agenda de Francisco en Egipto tiene un marcado carácter ecuménico para afianzar las relaciones con la iglesia copta ortodoxa, la comunidad cristiana más grande de Oriente Próximo. Además, se centra en impulsar el diálogo interreligioso con los musulmanes en un momento en que están en juego distintos intereses políticos del país.
Se suma programa de medio activismo en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
Durante los meses de abril y mayo, en el marco del programa europeo Se suma, iniciativa social de apoyo a las minorías mediante el medio activismo, la Fundación Euroárabe ofrece una formación en medio activismo que aspira a plantar cara a la discriminación contra las minorías. El programa ofrece los contenidos esenciales sobre alfabetización mediática y mediaactivismo, así como unos conocimientos técnicos base de creación audiovisual como herramienta para la comunicación y la transformación social.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al trío indonesio 3A interpretando el tema Forever Love.
Ya Rabbi bil mustafa balli ma qasidana wa fil lana ma madoya wasi an karami wal habib al
شفاعة
La cordialidad con la gente es la mitad de la fe y ser benévolos con ellos es la mitad de la vida. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
En el programa de hoy tenemos de nuevo aquí en Radio Dos Luces a nuestro compañero Yacín Puerta en la sesión que hemos titulado El Islam como fuente de actualidad. Asalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alhamdulillah, muy bien. Una semana más aquí, pues intentando sacar a la luz estos bulos que salen por internet y, bueno, pues poder hacer algunas recomendaciones a nuestros hermanos y a todas las personas que puedan estar escuchando Radio Dos Luces, inshallah.
Bueno, inshallah que seamos muchos, ¿no? Desde luego. Pero, ¿qué temas nos has preparado para hoy? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que es noticia en la comunidad musulmana?
Bueno, pues hoy voy a hablar sobre unos cuantos bulos que han aparecido en estas dos últimas semanas. Algunos que bueno, son evidentemente falsos y que ya se han demostrado que son falsos. Alhamdulillah, yo creo que sí que se está haciendo ahora un buen trabajo respecto a esto en alguno, incluso algunos medios de comunicación están colaborando, pero sobre todo hay una página web, una iniciativa que sí me gustaría nombrar aquí en Radio Dos Luces, porque alhamdulillah me parece una iniciativa muy interesante de gente joven que está harta de que se estén utilizando las redes sociales y sobre todo que estén utilizándose medios de comunicación que en un principio tenían una intención muy buena, que era democratizar el derecho a informar, tanto el derecho a ser informado como el derecho a informar o a la libertad de expresión, pues para intereses menos buenos, ¿verdad? Y esos son los blogs que intentan esparcir esos bulos. Esta iniciativa se llama Maldito Bulo y me parece muy interesante que todos los que están escuchando pues le vayan a hacer una visita a su página de Facebook y le den al botoncito de seguir, porque creo que es muy interesante pues que a través de esta página se canalicen todas esas inquietudes que uno tiene, decir, oye, ha aparecido esta información y no sabemos de dónde, quién es esta persona, antes de opinar, porque muchas veces quizá también nosotros cometemos el error de dar por verdadero algo que en principio es falso, ¿no? Entonces, no, es que este no habla en nombre del Islam, muchas veces, ¿verdad, hermano? Que decían, el imam no sé cuándo, yo me acuerdo de un imam que decía que su intención, supuestamente era un imam, que decía que su intención era debilitar a España porque consideraba que las mujeres en España eran muy, muy viciosas y les gustaba mucho, pues eso, el salir a la calle y demás, ¿no? Este imán ni existe, ni nunca nadie ha dicho nada de eso, ni nada parecido. Pero bueno, pues es alguien que en su casa, como lo puede hacer cualquier persona, llega en su casa, agarra una fotografía de cualquier persona con barba que más o menos pueda parecer musulmán, y entonces se pone debajo una frase que supuestamente ha dicho él, le pone un título, le pone un subtítulo, le pone un cuerpo de texto más o menos creíble, y la gente que esté dispuesta a creerse que alguien así ha podido decir eso, pues obviamente se va a tragar la noticia. El problema es que muchos musulmanes que han participado de estas discusiones en Facebook y en otras redes sociales y en otros foros, donde han dado validez a la noticia y se han defendido diciendo que, bueno, pues este señor no representa a los musulmanes, el Islam no dice nada de esto, etcétera, etcétera. Ya sabemos cómo se reacciona. Y quizás sería muy inteligente empezar a investigar, empezar a preguntarse primero, aunque sea 5 minutos, no se tarda mucho más, ir a Google e intentar buscar cuál es la fuente de esa noticia, intentar buscar quiénes son las primeras personas que han hablado de eso, si hay algún medio de comunicación medianamente serio que se haya hecho eco de esa noticia, si existe en agencias o existe en otros idiomas, ¿no? Cuando una noticia solamente aparece en un blog de un tipo y lo único que se ve es que hay mucha gente que lo ha estado compartiendo, pero que a fin de cuentas el origen no es en ningún caso ningún medio de comunicación reconocido, de tirada nacional o incluso internacional, que existe en varios idiomas o que lo está de alguna manera difundiendo una agencia de reconocido prestigio, como puede ser Europa Press, como puede ser Reuters, como puede ser EFE. Entonces, es muy posible, vamos, tiene todas las papeletas de ser algo absolutamente falso. Y hay que recordar que cuando una cosa así ocurre, si uno entiende, y eso es una cosa que no es difícil de entender, si uno entiende que esa noticia debe de ser importante, es decir, que tiene calado, no tiene mucho sentido que medios de comunicación importantes no se hayan hecho eco de la noticia, incluso que medios de comunicación importantes no hayan sido los primeros que hayan hablado sobre el tema, porque tienen los recursos para hacerlo. Si no lo han hecho, lo más probable es que sea falso. Lo menos probable, lo mucho menos probable, es que no lo quieran decir porque quieren ocultar la realidad y no sé cuánto, que son las teorías de las conspiraciones que existen por ahí. Nadie en su sano juicio, además, entendería que una teoría de la conspiración estuviera intentando ocultar lo malos que somos los musulmanes, cuando cualquier periódico, cualquier medio de comunicación hoy en día aprovecha cualquier pequeña circunstancia precisamente para hacer lo contrario. O sea, no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, como decía aquel científico, la explicación más sencilla es normalmente la correcta. Pues en este caso la explicación más sencilla es que es una falsedad, un bulo, un mito, algo que no ha ocurrido y que alguien pues está interesado en vestir de realidad porque no tiene otra manera, como ya decíamos en otro episodio, no tiene otra manera de justificar su odio injustificado hacia una población de personas que, bueno, pues tiene la cosa de que compartimos una religión, que es el Islam. Pero lo mismo le pasa, o le pasaba, y sigue pasando en algunos sitios a algunas personas que intentan, pues, maquillar datos. Por ejemplo, en Estados Unidos es típico hoy en día que haya gente que maquille datos sobre criminalidad que se ceba con las personas de color, los afroamericanos, intentando de alguna manera, pues, demostrar, entre comillas, que los afroamericanos son las personas que más probablemente cometerán un crimen en Estados Unidos y eso pues justifica su odio injustificado a las personas de color. O también, por ejemplo, el odio a los inmigrantes, sobre todo a los inmigrantes latinos. En Estados Unidos igual pasa que, bueno, pues se intentan hacer algunas estadísticas, se intentan hacer algunos estudios falsos, no existen esos estudios, ni existen las universidades que dicen que han hecho esos estudios, donde dicen, perdón, que la población latina, por ejemplo, en Estados Unidos, pues es la más proclive a cometer actos criminales o delictivos, ¿no? Es exactamente lo mismo que está pasando en Europa con respecto al Islam, y ya pues existen muchísimos mitos, bulos que se están esparciendo por las redes sociales. Vamos a hablar de esas tres cosas. Dos de ellas son dos mitos que se han desmontado, y el último es una frase desafortunada. Como hacíamos en la anterior semana, teníamos los mitos y luego teníamos la frase desafortunada, en este caso era de Pérez Reverte. Esta semana hablaremos de Francisco Marwenda, como no podía ser de otra manera.
Sí, desde luego muy desafortunadas sus declaraciones, pero bueno, ya nos lo contará.
Bien, los dos mitos, pasamos rápidamente por encima de ellos, porque ya se han desmontado, gracias a Dios, alhamdulillah, por medios de comunicación de reconocido prestigio, que han tenido que reconocer que ellos mismos se han equivocado porque se han adelantado a dar una noticia que era falsa. La primera de ellas es la que sí ha tenido mucha más difusión, su desbancamiento, que es la de la chica, supuestamente la chica con hijab, que pasaba por delante de los primeros respondedores del atentado de Londres y supuestamente pues andaba hablando con su móvil y no haciendo ni caso a lo que estaba allí ocurriendo, como si no le importara, ¿no? Se había hecho obviamente una lectura equivocada, interesada, de esa imagen, y obviamente pues las redes sociales se incendiaron rápidamente con indignación, porque pues simplemente por el hecho de que la chica llevaba un pañuelo en la cabeza ya se la presuponía de alguna manera inmune al terror que se estaba viviendo en aquel momento en Londres después del ataque que se había sufrido. La realidad, obviamente, incluso el mismo fotógrafo de esa fotografía tuvo que salir a la defensa de esta chica. La realidad era que la chica estaba horrorizada y su expresión, una vez que uno hace zoom en su cara, lo dice exactamente todo, ¿no? Se ha tenido, obviamente, que desmentir mucho en las redes, en los medios de comunicación, pero desgraciadamente las redes sociales hoy mismo todavía sigue encontrándose uno a personas a las que no les ha llegado. Fíjense que tan rápido les llegó la imagen de la musulmana con el subtítulo tendencioso. Eso sí, les llegó rapidísimo, en el minuto uno que ocurría. Sin embargo, una semana y pico después de haberse desbancado ese mito, ese bulo, todavía sigue habiendo gente que a la que no le ha llegado que eso es falso y que se había demostrado. Incluso a las personas a las que ya les ha llegado, intentan justificar todavía su miedo, ¿no? Todavía su islamofobia, la intentan justificar diciendo que, bueno, que en este caso puede ser que la chica estuviera escandalizada y bien por ella, pero seguro que hay muchos miles que están celebrando en su casa, ¿no? Y eso, obviamente, lo hemos leído todos en las redes sociales y hemos tenido que lidiar con ello. Esas personas, obviamente, no están ahí para debatir ni para atender a razones, están ahí para intentar seguir justificando su miedo irracional, algo que hoy en día, supuestamente, pues es algo mal visto. Y bueno, pues tienen que justificar esta actitud que está mal vista en la sociedad actual, pues con este tipo de comentarios. El otro bulo, sin embargo, no ha tenido tanta trascendencia, aunque sí hay muchísima gente que ya ha encontrado la realidad detrás de esas imágenes, pero no ha tenido tanta trascendencia porque no ha habido muchos medios de comunicación que se hayan hecho eco de ese desbancamiento, sobre todo porque no han sido medios de comunicación los que han participado, no es como en el otro caso de la chica con hijab. En este caso no participaron de la primera noticia en la que estaba manipulada la información, y me refiero a las imágenes en vídeo de una cámara de seguridad de supuestamente un centro de salud en España, donde supuestamente un musulmán agredía brutalmente a un médico. Obviamente esto nunca ha ocurrido, no fue un centro de salud en España, sino un centro hospitalario en Rusia. No son imágenes actuales, Y obviamente aquel que le da la paliza al médico no es un musulmán, o no sabemos qué religión tiene, o sea, no es importante la religión que practica la persona para hacer eso, entre otras cosas porque no es la religión la que le motiva a hacer eso, le motivarán otras cosas, ¿no? Puede ser que esté enajenado, puede ser que esté drogado, puede ser que esté bebido, pero indudablemente no hay una motivación religiosa y por lo tanto, al no haber motivación religiosa, no es importante la religión de la persona. Sin embargo, pues alguien con, permítame la expresión, hermano Amar, con muy mala leche.
Por supuesto que te lo permito.
ha querido manipular esa información, ha tenido acceso a ese vídeo, no se sabe exactamente de dónde ha salido, quizá YouTube o quizá en otros sitios, y ha utilizado ese vídeo para ponerle un titular, como ya digo, ponerle un titular, un subtítulo y un cuerpo de texto que no tiene nada que ver con lo que se está viendo, pero que se puede interpretar con lo que se está viendo. Es como cuando se hace un falso doblaje de una película. No sé si tú has visto alguna vez, esto es muy típico, lo hemos visto un millón de veces en las redes sociales y en YouTube, etcétera, la famosa escena de Hitler. Cuando está viendo que ya está perdiendo la guerra sobre el mapa y entonces llama a unos cuantos generales y a los otros los deja fuera y empieza a pegar gritos. Y hemos visto cómo esa escena se ha manipulado tremendamente para decir casi cualquier cosa. Y muchas veces la gracia que nos hace es que cualquier cosa que diga con las expresiones que se ven, se puede entender que casi, pues que es verdad que lo está diciendo, que está diciendo eso, ¿no? Entonces te hace gracia por eso, ¿no? Porque podría ser, o sea, es plausible viendo las imágenes que de alguna manera no esa manipulación encaja a la perfección con la expresión de enfado, ¿no? Pues en este caso pasa exactamente lo mismo. Alguien utiliza una fotografía o un vídeo, lo saca fuera de su contexto o incluso le cambia absolutamente el contexto, como en el caso del señor del hospital de Rusia, le cambia totalmente el contexto para significar algo totalmente diferente, porque la indignación, si te fijas aquí está, es evidente. Nadie se pone ahora a decir que hay que ver con los rusos, que habría que echar a todos los rusos de España, que un día van a venir los rusos y nos van a invadir, que esto es lo que quieren los rusos. En el momento en que la gente se ha enterado de que era un ruso y era un hospital de Rusia, la gente ha dejado de hablar. De repente a la gente le ha dejado de interesar. Y aquí es donde está lo importante. Esto funciona porque hay mucha gente dispuesta a creer que eso es verdad. Y además, cuando creen que eso es verdad, lo utilizan como justificación para hacer algo que obviamente no se puede justificar con eso. Incluso si hubiera sido una persona de religión musulmana la que hubiera hecho eso en un hospital de España, sería igual de execrable que si lo hace un ruso en un hospital de Rusia. Todos entendemos esto tan sencillo. Es una agresión a una persona. Lo demás es independiente. Puede ser que sea un agravante, que esa persona sea el doctor de él o de algún familiar y le esté intentando de alguna manera increpar de manera muy violenta pues algo que haya pasado. A lo mejor ha fallecido, a lo mejor ha tenido algún problema, a lo mejor sospecha de que ha habido una mala praxis, no lo sé. Pero en cualquier caso, eso, da igual que sea en España, da igual que sea en Rusia, da igual que sea una persona cualquiera o sea una persona que pues coincidentemente resulta que profesa la religión musulmana. En realidad, todos esos detalles no son importantes. Lo más importante es que hay una agresión que hay que condenar y punto. Y obviamente lo que no hay que hacer es condenar a todo un colectivo porque esa persona no representa a ese colectivo ni hace esa acción como parte de su pertenencia a ese colectivo. Todo el mundo entiende que los musulmanes por norma no van a los hospitales a pegarles a sus médicos. Entonces, como esto no es lo que ocurre normalmente, no podemos automáticamente a condenar a todos los musulmanes por lo que haga supuestamente una persona que supuestamente es musulmana a un médico, ¿no? Esto no es algo que ocurre de manera habitual, no es algo relacionado o vinculado con nuestra religión. Y esto es solo un ejemplo, obviamente hay muchísimas más cosas, ¿no? Ha habido muchos mitos, aparte de estos dos, obviamente, que a lo largo de todos estos últimos tiempos han estado saliendo. Hay algunos que todavía siguen en las redes sociales y aunque se han desbancado hace ya pero muchos, muchos meses, incluso años, como por ejemplo que supuestamente Podemos había pedido que se prohibiera la Semana Santa en España para evitar ofender a nuestros hermanos musulmanes. Esto es un Twitter que salió supuestamente con una cuenta que tenía el logotipo de Podemos. Esto lo puede hacer cualquier persona en medio minuto. En medio minuto te puedes abrir una cuenta en Twitter, ponerle el logotipo de Podemos que está disponible en Google y ponerle Podemos no sé qué. Había uno, por ejemplo, se llamaba Podemos Bases o Bases Podemos, creo que era un grupo de unas 50 o 60 personas. Todas esas personas casualmente luego tienen como amigos y seguidores a grupos totalmente diferenciados de Podemos, como por ejemplo el Partido Popular o perfiles de personas de derecha y de extrema derecha. O sea, se entiende obviamente que ese grupo de personas, de 50 personas que siguen a esa cuenta de Podemos, es obviamente un grupo de personas cuya intención no es en ningún caso dar salida o dar espacio a simpatizantes y personas que de alguna manera aupan o apoyan a Podemos, sino todo lo contrario. Pero claro, para eso hay que hacer una pequeña investigación. Bueno, se decía eso, ¿no? Se decía también que los musulmanes íbamos a pedir en Estrasburgo que se prohibiera la Semana Santa en España. Se había dicho también en... hay otro bulo que... Digo, estos bulos son los que están todavía en las redes, sociales, todavía existen. Bulos que hablaban sobre que íbamos a conseguir que el Ramadán, que el último día de Ramadán y el día de la Eid del Kebir fueran festivos nacionales, o que se iba a conseguir que se pusiera la cruz para el Islam también en la devolución de la renta, ¿no? Todos estos obviamente son mentiras que lo que hacen simplemente es inflamar a la gente. Y por último, antes de terminar esta sección, hermano, no me quería despedir sin hablar brevemente sobre las palabras de Maruenda, donde decía Francisco Maruenda, director de La Razón, que decía que hay que recordar que el Islam nació matando, algo que es absolutamente falso, como todos los que están escuchando Radio Dos Luces saben perfectamente. El Islam no nació matando, nació muriendo, nació recibiendo palos, nació recibiendo torturas. El Islam nació con la peregrinación forzosa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desde la Meca hasta Medina, perdiendo todas sus pertenencias y siendo perseguido sola y exclusivamente por sus ideas. No solamente se va a Medina, sino que luego cuando llega a Medina le siguen persiguiendo, y está la primera batalla, la batalla de Badr, que no es una batalla provocada precisamente por Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino por el Quraysh. Son la gente misma que le estaba persiguiendo en Meca, que fueron 500 kilómetros hasta Medina para luchar contra de él y acabar con el movimiento que se llamaba Islam, o sea, acabar con los musulmanes. Los musulmanes, el Islam no nació matando, nació, como ya digo, muriendo, nació siendo atacado. Sin embargo, Francisco Maruenda es católico y debería de recordar que el catolicismo sí nació matando. El catolicismo nació tras el Concilio de Nicea, en el que se estableció que la Trinidad fuera la creencia universal, la creencia cristiana por excelencia del Imperio Romano. Y obviamente, para que eso fuera así, había que acabar con todas y cada una de las personas que defendían una creencia monoteísta en contra de la creencia trinitaria. Y eso hizo que el Imperio Romano, sobre todo en el norte de África, matara a muchos miles de millones de personas. Miles de millones de personas, hasta que prácticamente quedó erradicado el cristianismo unitario, sobre todo el cristianismo arriano. Y esto es algo que está en los libros de historia, no me lo he inventado yo. El catolicismo nació matando, y el catolicismo siguió matando con las cruzadas, siguió matando con la Inquisición. No es algo que haya que de lo que haya que culpar a los católicos. Por eso un musulmán, yo por lo menos nunca lo haré, nunca diré que los católicos son unos asesinos porque nacieron matando. Diré siempre que un católico, un musulmán y un judío es la persona que es como persona, no por la religión que profesa. La religión que profesa cada uno es algo muy personal, es la relación que tiene uno con Dios, con Allah, con Jehová, con Yahvé, como lo quieras llamar. Al final del camino, lo que intentamos todos es ser mejores personas. Lo que no podemos hacer es ir por el mundo, como hace Francisco Maruenda, acusando a toda una religión de llevar en su sangre el asesinato. Y con esto me despido, alhamdulillah.
Bueno, tu participación en este programa es como siempre muy entretenida y sobre todo muy clarificadora, aunque también te tenemos que decir que sueles pasarte del tiempo asignado, aunque no pasa nada.
Gracias. Alhamdulillah, ha sido un poquito largo, pero bueno, inshallah, el tema lo merecía.
Pues nada, muchas gracias y nos vemos de nuevo, si Dios quiere, dentro de una semana. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Salam interpretado por Ras Mohammed.
Salam, greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it's namaste, assalamu alaikum. Know that salam means peace unto you. Salam, salam, salam. Apa kabar kawan, ku ucap rahayu. Marang konco kabe, capaku sayu. Semoga kedamaian terus menyertaimu. Bersyukur atas kehidupan yang beragam. Dunia tak terbatas oleh hitam dan putih. Melihat keindahan maha besar yang gusti. Matahari bersinar, ramailah negeri. Greetings, the Rastamana sing. Salam, salam, salam. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Know that salam means peace unto you. Salam, salam, salam.
Said I'm rising out of the east. I represent for my people. Indonesia, tanah airku cinta. Nusantara merdeka, bineka tunggal ika. Said I come from a place where the sun always shine. Tropical breeze and the people smile. My luck can take a flight to a place where the people say greetings, the Rastamana sing. Salam, salam, salam. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Know that salam means peace unto you. Salam, salam, salam.
Adalah cinta kasih, koneksi jagat semesta dalam sanubari. Coba kau dengar kata hati terdalam di saat mata jiwamu ucap salam.
Ayudaos unos a otros a obrar el bien y apartarse del mal, y no cooperéis en el pecado y la transgresión. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 5 y en la Leya 2.
U www.radiodosluces.com.
Bueno, esto que escucha es Radio Dos Luces y a continuación, por cortesía de la librería Lilla, nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nur Spy Radiophonic, en su papel de entendido en la materia, debido a su profesión de librero, nos va a hablar de un libro en particular, recomendándonos su lectura. As-salamu alaykum, Carla.
Alaykum as-salam, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien.
¿Qué libro nos trae esta semana?
Mira, hoy os traigo un libro que... A ver, no... Normalmente los libros que recomiendo los recomiendo porque son libros que me he leído y me han gustado. Pero el que os recomiendo hoy es de una... Bueno, es un libro que es brutal. O sea que es... hay que leerlo sí o sí. Y además de aquellos libros que te mantienen en un estado de entre asombro y con ganas de ciertas reflexiones que hace, apuntarlas, subrayarlo. Bueno, el autor es un autor turco y el protagonista de la novela, bueno, empieza la novela que el protagonista y narrador es un chaval de 9 años. Un chaval de 9 años que vive solo con su padre, su madre no tiene madre, su madre está muerta. Y el padre, la profesión del padre es traficante de trafica con refugiados. Viven en Turquía, en un pueblo costero, y entonces se encargan de recoger refugiados que vienen de Afganistán o de Afganistán o de Pakistán, y ellos los recogen y luego los llevan a hacer como intermediarios para llevarlos a los traficantes de embarcaciones para que vayan a las costas griegas. Y el chaval, el narrador y protagonista, pues es el hijo de este traficante y es su ayudante también. Y entonces, bueno, es toda la novela empieza cuando él tiene 9 años y acaba, bueno, ronda más o menos los 20, y es todo este periodo vital, siendo él como testigo directo de este tráfico inhumano y parte implicada también.
Bueno, sí, parece que es una obra que trata de uno de los problemas más gordos que hay hoy en día, ¿no?
Sí, además, mira, es una novela que él creo que fue escrita en 2012, o sea, cuando todavía no había llegado, bueno, total a la magnitud a la que está llegando hoy en día, ¿eh? Y bueno, yo como siempre os voy a leer el principio de la novela para que os hagáis una idea.
De acuerdo.
Y nada, empieza así. Si mi padre no hubiera sido un asesino, yo no habría nacido. Fue 2 años antes de que tú nacieras. Había un barco, nunca lo olvidaré. Se llamaba Swing Copo. Era el barco de un sinvergüenza llamado Rahim. Cargamos la mercancía. Había como mínimo 40 personas. Uno de los hombres estaba enfermo. Si hubieras visto cómo tosía. Estaba en las últimas. Debía tener unos 70 años, quizá 80. Si mi padre no hubiera sido un asesino, yo tampoco lo habría sido. Le dije, ¿qué buscas? ¿Quieres largarte? ¿Quieres emigrar? Aunque llegues a tu destino, no habrás avanzado nada. ¿Es para acabar muriendo por lo que soportas todo esto? En fin, Rahim me dijo, ven con nosotros. A la vuelta te quiero comentar un par de cosas. En esa época no tenía trabajo. Aún no había comprado el camión. Si mi padre no hubiera sido un asesino, mi madre no habría muerto cuando me trajo al mundo. De vez en cuando me ocupaba un poco de los clandestinos. Aprendía el oficio haciendo pequeños trabajos. De acuerdo, le dije. Subí a bordo. El barco partió. Hubo una tormenta un poco antes de Quíos. El Swing Copo naufragó. Sin entender lo que había pasado, nos encontramos a flote. Si mi padre no hubiera sido un asesino, yo nunca habría llegado a cumplir 9 años y nunca me habría sentado a su mesa. Aullaban esparcidos por todos lados. Era gente del desierto, no sabían nadar. desaparecían uno tras otro, se hundían como piedras, se ahogaban. De repente vi a Rahim con la cara ensangrentada. Se había dado un golpe en la cabeza contra algo. Las olas eran como muros, los hombres subían y bajaban. De repente Rahim desapareció. Si mi padre no hubiera sido un asesino, yo nunca habría sabido lo que lo era. El tipo enfermo, aquel que estaba en las últimas, había encontrado un chaleco salvavidas y se aferraba a él. No sé muy bien cómo conseguí llegar hasta él. Me hice con el salvavidas, se lo quité de las manos, me miró, estiró los brazos, le empujé, le cogí por el cuello. Finalmente, una ola se le llevó. Mi padre era un asesino. Eso es todo. Esa noche me contó tranquilamente su historia. Las palabras surgían de entre sus labios entrecortadas por silencios. Por eso se han quedado clavadas, atornilladas en mi memoria. Van y vienen en mi cabeza, o por lo menos lo que ha quedado de ella. Ahora me digo que si él no hubiera sido un asesino, tampoco habría sido mi padre, ya que solo un asesino podía ser mi padre. El tiempo lo ha demostrado. Lo dejo aquí. Creo que con esto habéis tenido suficiente.
La verdad, ¿no? Que sí, parece que va a ser muy cruda, ¿no?
Sí, sí. Lo es.
En fin, pues nada, es la lectura recomendada. Cuéntanos otra vez, dinos otra vez el título, el autor y la editorial.
Sí, mira, el título es Daha, que significa más en turco. El autor es Hakan Gunday y la editorial es Catedral Books. Y también hay versión en catalán en Ediciones del Periscopio.
Pues nada, Carlas, como siempre, muchísimas gracias por traernos esta información. Hasta la próxima, si Dios quiere.
Muchas gracias a vosotros por invitarme a este espacio y hasta cuando queráis.
De acuerdo. Salam aleikum.
Aleikum salam.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Dil Dil Pakistán del cantante Ishaq Ayubi, un tributo al cantante de música musulmana Junaid Jamshid, fallecido trágicamente en un accidente aéreo y al que nos sumamos todos los que hacemos Radio Dos Luces.
से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लहरी में पिरोए तो फिर सहरा बनता है, चेहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। You gave up the world so that you could be close to your Allah, close to your Allah. Caring and sharing and wanting to unite the Ummah, unite the Ummah. Dil, dil, mein Allah, ja, ja, mein Allah. Dil, dil, mein Allah, ja, ja, mein Allah. Dil, dil, mein Allah, ja, ja, mein Allah. Dil, dil, mein Allah. Ja, ja, mein Allah. Aisi zameen aur aasma, inke siwa jana kaha. Barti rahe ye roshni, chalta rahe ye karwa. Dil, dil, Pakistan ja, ja. Pakistan, dil, dil, Pakistan, ja, ja, Pakistan, dil, dil, Pakistan, ja, ja, Pakistan, dil, dil, Pakistan, ja, ja, Pakistan.
Allah, dil dil me Allah, ja ja me Allah, dil dil me Allah, ja ja me Allah, dil dil me Allah, ja ja me Allah, dil dil Pakistan, ja ja Pakistan, dil dil Pakistan, ja ja Pakistan.
El orgullo impide el progreso y empaña la grandeza. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios te complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, les vamos a poner la segunda parte del khutbah que se impartió en español el pasado día 23 de septiembre de 2016 en la Mezquita Salem, en la ciudad de Doctoral, las Islas Canarias, titulado ¿Por qué es imprescindible pedir constantemente la guía a Allah, alabado sea, para mantenernos en el camino?
En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, quien fortalece y eleva a los creyentes. Sabéis que Allah está con la comunidad y que todo aquel que se desvíe de su comunidad será juzgado en el día del juicio final. Siervos de Allah, afianzaros en el Islam, agarraos a la cuerda más fuerte que está formada por las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán y por la sunna de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. En esta segunda parte del khutbah seguimos hablando de la necesidad de pedir la guía a Dios, alabado sea. Transmitieron Bukhari y Muslim que Sa'id ibn Musayyab relató que su padre dijo: cuando Abu Talib estaba cerca de la muerte y estaba en su lecho, Abu Yahal y Abdala ibn Abu Maya ibn Mugirá, vino el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y dijo: oh tío, di, no hay más Dios que Dios, y yo daré testimonio de ello ante Dios. Entonces dijeron Abu Yahal y Abdala ibn Abu Maya: oh Abu Talib, ¿acaso abandonas la religión de Abdul Muttalib, es decir, de su padre? Y no cesó el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, repitiendo su pedido una y otra vez. Y también repitieron los otros lo que habían dicho anteriormente, hasta que Abu Talib manifestó su decisión final. Continúo en la religión de Abdul Muttalib y rechazo testiguar que no hay más Dios que Allah. Entonces, el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: por Dios que pediré perdón por ti mientras no me sea prohibido hacerlo. Y entonces Dios, alabado sea, reveló en el Sagrado Corán la sura del arrepentimiento, Tawa, y en la ley 113. El profeta ni los creyentes deben pedir perdón por los idólatras, aunque sean parientes próximos, después de habérseles aclarado que estos son de los habitantes del infierno. Y Dios, alabado sea, reveló sobre Abu Talib diciéndole al mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, en el relato, en Al-Qasas y en la sura 56. Ciertamente tú no guías a quien amas, sino que es Dios quien guía a quien él quiere. Dice el Sagrado Corán, entre otras aleyas, en la sura de la vaca y en la ley 142. Dios guía a quien quiere hacia el sendero recto. En la misma sura, pero en la ley 213, Dios guía a quien le place hacia el sendero recto. En la suda de las mujeres y en la ley 175, Dios le guiará por el sendero recto. En la sura de Jonás y en la ley 25, y Dios guía a quien le place hacia el sendero recto. En la sura de los rebaños y en la ley 87, y le guiamos por el sendero recto. En la misma sura y en la ley 88, esta es la guía de Dios, guía con ella quien Él quiere de entre sus siervos. Pero si hubieran sido de los que le asocian copartícipes a Dios, todas sus obras habrían sido en vano. Por lo tanto, hermanos, es solo Dios, alabado sea, el que puede guiar a sus siervos al camino recto, ya que en sus manos está la guía, y no en las manos de otro. Los siervos de Dios, el misericordioso, siempre necesitamos de Él para que nos conceda lo que nos beneficia y nos proteja de todo lo que nos perjudica, tanto en nuestra vida cotidiana como en los asuntos religiosos. Aquel al que Dios no le ha concedido la guía se verá privado de ella en este mundo, y aquellos a quienes Dios no le ha perdonado su desobediencia en esta vida, sus faltas lo llevarán a la perdición en la vida futura. Dice el Sagrado Corán en la sura de la caverna, al Kaf, y en la ley 17. Dios dice: aquel a quien Dios guía estará bien encaminado, pero a quien que él extravía no podrá encontrar nadie que lo guíe. Veamos ahora lo que dijeron algunos profetas, la paz de Dios con ellos. Dios menciona en el Sagrado Corán en la sura de los lugares elevados, al Araf, y en la ley 73, que Adán y su esposa dijeron: Señor nuestro, hemos sido injustos con nosotros mismos. Si no nos perdonas y nos tienes misericordia, no contaremos entre los perdedores. Ibrahim, Abraham, la paz de Dios con él, declaró que Dios es el único que posee los atributos mencionados de perjudicar, beneficiar y sustentar, que nadie tiene derecho a ser adorado salvo él y que todo lo que se le asocia es falso. Dios dice al respecto en el Sagrado Corán, en la sura de los poetas, Shuara, y en las aleyas que van de la 75 a la 82. ¿Acaso no habéis reflexionado en lo que adoráis tanto vosotros como vuestros ancestros? Ellos, se refiere a los ídolos, son mis enemigos, pero no así quien adore al Señor del universo, pues Él es quien me ha creado y me guía. Me da de comer y de beber. Cuando me enfermo, Él es quien me cura. Y Él es quien me hará morir y luego me resucitará el día de la resurrección. Y es de quien anhelo que perdone mis pecados el día del juicio. Dios ha creado a la humanidad y le ha concedido una predisposición innata para aceptar y seguir el Islam. Pero es el hombre quien tiene que aprender las enseñanzas, puesto que sin el aprendizaje permanecería ignorante sin saber nada, como así lo dice el Sagrado Corán en la sura de las abejas, An-Nahl, y en la ley 78. Dios os hizo nacer del vientre de vuestras madres sin saber absolutamente nada. Y Dios también le dice a su profeta en el Sagrado Corán en la sura de la mañana y en la ley 7, y te encontró sin tener conocimiento y te guió. Hermanos, el hombre viene al mundo predispuesto por naturaleza para aceptar la verdad. Si Dios ha decretado para él la guía, le facilitará los medios para que alguien le enseñe cuál es el camino correcto. Pero si ha decretado para él el extravío, entonces le enviará a alguien que alterará su predisposición innata. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: todo niño nace en la fitra, es decir, estado natural de monoteísmo y sometimiento a Dios, pero son sus padres quienes le orientan hacia una determinada creencia, en judío, cristiano o en un adorador del fuego. También debemos saber que si la guía está en manos de Dios, alabado sea, Él podría guiar a toda la humanidad, dice el Sagrado Corán en la sura de los rebaños y en la ley 149. Di, es Allah quien posee la verdad absoluta, y si hubiera querido os habría guiado a todos vosotros. Pero en su sabiduría, Dios nos ha creado con la habilidad de elegir, y a través de sus mensajeros reveló la guía. Por lo tanto, quien obedezca a Dios y a sus mensajeros entrará en el paraíso, y quien le desobedezca a Dios y a sus mensajeros entrará en el infierno, como así lo dice el Sagrado Corán en la sura de los rebaños y en la ley 104. Por cierto, que habéis recibido evidencias de vuestro Señor. Quien las aprecie lo hará en beneficio propio. Pero quien se enceguezca y no las aprecie, sufrirá las consecuencias de su extravío. Yo no soy vuestro custodio, solo me han encomendado transmitir el mensaje. El mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, no tiene participación en la guía. Todo lo que él y los musulmanes tenemos que hacer es llevar y exponer el mensaje y mostrarles la buena guía. Pero no podemos forzar a la gente a seguirlo, como así lo dice el Sagrado Corán en la Sura de Jonás y en la Ley 99. Si tu Señor hubiera querido, todos los habitantes de la tierra habrían creído. Tú, oh Muhammad, no podrás hacer que los hombres crean, aunque se lo imponga. Jalal al-Din Rumi, Dios tengo parecido con él, contó en una ocasión una historia que le aconteció al profeta Jesús, la paz de Dios sea con él. Un día Jesús, alayhisalam, se dirigía corriendo hacia la montaña. Alguien se puso a seguirle gritando, «Nadie te persigue, ¿por qué corres así?». Jesús, solo preocupado por su vida, no respondió siquiera a la pregunta. Pero el otro reiteró su llamada, «En nombre de Dios, detente». Quisiera solamente saber lo que haces, pues aparentemente no hay motivo ni temor para correr. Entonces Jesús, la paz de Dios con él, respondió, «Huyo de un tonto, no te pongas en mi camino, no retrases mi huida». El otro exclamó, «¿Cómo? Tú que posees el hálito santo, tú que has curado a ciegos y a sordos, tú que puedes resucitar a un cadáver soplando sobre él, tú que haces un pájaro de un puñado de barro». Y así nombró todos los milagros que realizó el profeta Jesús, la paz de Dios con él. ¿Por qué tienes ese temor? Jesús, la paz de Dios con él, respondió, es Dios quien ha creado mi alma y mi carne. Cuando invoco su nombre, el ciego y el sordo quedan curados. Cuando invoco su nombre, la montaña se dispersa como un almiar. Si murmuro su nombre al oído de un cadáver, resucita. Una gota se convierte en un océano por su nombre. Le he invocado mil veces ante un tonto, pero no ha habido resultado alguno. Entonces el hombre insistió, ¿cómo es que en el nombre de Dios que influye en el sordo, el ciego y la montaña, no tiene efecto sobre un tonto? Si la tontería es una enfermedad como las demás, ¿cómo es que no se le encuentra remedio? Entonces Jesús, la paz de Dios sea con él, respondió, la tontería es una maldición de Dios, mientras que la ceguera no lo es, pues se adquiere. Los males que se adquieren merecen piedad, pero la tontería es nuestra enemiga. Como Jesús huye de los tontos, la conversación de los tontos hace disminuir la fe, igual que el aire hace evaporarse el agua. Si te sientas sobre rocas húmedas, se va el calor de tu cuerpo y caes enfermo. El tonto enfría tu naturaleza. No creas que Jesús huía por temor. Estaba protegido por Dios. No, solo lo hizo para enseñarnos a nosotros. En resumen, Dios nos da el conocimiento y la guía, y si se lo pedimos con el corazón. Pero para mantenernos en el camino hay que seguir pidiendo la guía y alejarnos de los ignorantes tontos que con su ignorancia nos pueden llevar al mal camino. Ya para terminar, dice la sura de la apertura Fatiha y en la ley 6, guíanos por el sendero recto, ihdina sirat al mustaquim. Y todos nosotros, hermanos, decimos esta frase, guíanos por el sendero recto, al menos 17 veces al día cuando hacemos la oración. Por lo tanto, si cuando hacemos la oración lo hacemos reflexionando sobre las palabras que decimos, entonces somos conscientes de que más de 17 veces al día le pedimos a Dios, alabado sea, la guía. Wallah alam y Allah sabe más.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el quinto tema musical de esta semana titulado Mosque Going Up on Friday, interpretado por Dean Squad a petición de nuestro radio oyente Paco Macías de Sevilla en España.
Yeah, buddy. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Brother J. Dean. I got KZ. Yeah, this is I Love Makonnen. Tuesday. But today's Friday, you know what I'm saying?
Show how Muslims do it. Got the mosque going up on a Friday. I be chilling with my brothers down the highway. Mosque going up on a Friday. I be chilling with my brothers down the highway. Mosque going up. See the masjid getting packed now. I'm trying to pray the first row. The salat is back to back now. Shoulder to shoulder, heels to heels. Wallahi, this the best feeling. And we ain't never wasting time. Retour at the cab by the evening. Tell the brothers make some space. Cause we're trying to get a spot. Allahu Akbar when we pray. I got the Fatiha on lock. I'm on my way to Jamaa to listen to the khutbah. I come in as a tunnel. I'm praying for the Ummah. Iman's been too deep. Wallahi, what he say is so true. Then I go to leave the mosque and I'm feeling so good. Couldn't find my other shoe, man.
Inshallah, I'll get it for you.
Tres son las noblezas de la moral: entablar relaciones con quien las haya cortado, proveer a quien te ha despojado, dispensar a quien te ha oprimido. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Antes de terminar con el programa, les queremos contar algo muy interesante. Resulta que la repetición y escalada de las mentiras insensibilizan el filtro cerebral, lo que propicia a que mintiéramos más fácilmente. Así lo concluye un estudio llevado a cabo por investigadores británicos de la Universidad del Colegio de Londres. El estudio se basó en realizar una resonancia funcional al cerebro de 55 personas mientras participaban en tareas en las que podían mentir para obtener beneficios personales. En el estudio se estableció, mediante esta resonancia funcional, que una zona del cerebro se activaba cuando las personas mentían para obtener un beneficio, pero la respuesta a la mentira disminuía con cada mentira, mientras que la magnitud de las mismas aumentaba. Los sujetos del experimento debían hacer la estimación de la cantidad de monedas en un tarro transparente pero podían mentir para lograr ventaja. Los remordimientos, cuanto más se mentía, pues se reducían, como así lo explica el estudio que fue desarrollado en esta universidad. Pero esto es algo que ya el Islam nos avisaba desde hace más de 1800 años. Por otro lado, la sinceridad se encarga de separar al hipócrita del creyente y al habitante del paraíso de quien se recibirá en el infierno. Como así lo dijo nuestro querido profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y fue transmitido por Buhari, que dice: sean sinceros, pues la sinceridad conduce a la rectitud, y efectivamente la rectitud conduce al paraíso. Un hombre perpetúa su sinceridad y se esfuerza por alcanzar la sinceridad hasta que es registrado como una persona íntegra ante Dios. Tener cuidado con el engaño, pues el engaño conduce al pecado, y el pecado conduce al fuego. Un hombre continúa diciendo mentiras y hace lo posible por engañar hasta que es registrado como un mentiroso ante Dios. Este hadiz no solo nos dice que la sinceridad separa nuestros caminos en la otra vida, sino que además nos avisa de que la mentira nos va desviando del camino de Dios, alabado sea, y además se puede llegar a convertir en una costumbre que nos acompañará hasta el fin de nuestra vida. Bueno, pues hablándole de que la mentira continuada nos convierte en mentirosos compulsivos, hemos casi llegado al final del programa.
Confiamos en que lo hayan pasado bien.
Saben que nuestro propósito es informar al mismo tiempo que mantenerles entretenidos.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No nos olviden, por aquí estaremos si Dios quiere.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Al-Malik, interpretado por Hisham Abdul Wahab.
Si Dios quiere, nos vemos de nuevo la semana que viene.
نلتقي مجددا الأسبوع المقبل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Allah, you are my only one. Allah, you are my only love. Give me the strength.